Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa 233 grados, aquí en Eco Leganés, la radio comunitaria de tu ciudad. Estamos en el programa piloto, estamos en el estreno de este programa. Yo soy Carlos Arroyo. Pues te presento, se llama 233 grados. Vamos a estar todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Eco Leganés, la emisora a través de internet, donde nos puedes escuchar. Y si no, esta noche, mañana, podremos colgar el podcast en iVoox, donde nos podrás escuchar si no has tenido la oportunidad de hacerlo en directo. De momento, redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, 233 grados o 233 grado, que es lo que nos ha permitido la página. Este es un programa que te presenta la Asociación Cultural Creativos frente a la página en blanco, Madrid Sur. Como se dice en los contratos, de ahora en adelante, página en blanco. Este es un programa cultural en el que vamos a tratar todas las semanas de libros principalmente, pero también de cualquier otro medio de hacer cultura, música, películas, teatro, cualquier cosa que nos interese. En el que vamos a vivir de las colaboraciones, de la presencia aquí de invitados. Hoy, como ha sido el primer programa, ha sido un poquito más difícil traer gente, pero no vamos a estar solos. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Y ahora justo se nos acaba la canción para que no podamos seguir con un poquito de música de fondo. Bueno, esto que acabamos de oír es el comienzo justamente de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury. Es una novela que nos ha inspirado a nosotros para ponerle este título al programa, para hacer este programa, y por eso era tan importante que sonara justo al comienzo. Como en la obra de Ray Bradbury, vivimos en una época en la que la lectura, los libros, la cultura, pero la literatura más concretamente, está proscrita. Los poderes públicos martillean nuestros cerebros con fútbol, famoseo y Gran Hermano hasta no dejar neuronas vivas en nuestros cráneos, como en el país descrito por el escritor estadounidense. Hay que ser feliz por decreto, y la mayoría lo somos, de esa felicidad vana, adoctrinada, a través de los canales de televisión. La lectura obliga a pensar por uno mismo y provoca cuestiones en el individuo, las preguntas. Las preguntas saben bien los poderes públicos son las grietas del sistema que han construido. Aún no se hacen piras en las plazas de los pueblos con los libros, ni se ha creado un cuerpo de bomberos cuyo objetivo es acabar con la lectura. De momento no es un crimen severamente castigado. De momento. Desde este programa vamos a salvar de la hoguera cada semana los mejores títulos bajo el criterio de nuestros oyentes para crear la biblioteca de la resistencia que mantenga viva la cultura, pese a quien pese. También quiero... Sí, también quiero decir que no es un programa de eruditos, que no vamos a venir todas las semanas a deciros qué es lo que tenéis que leer, no vamos a entrar en cómo están escritas en cuanto a temas más técnicos, sino simplemente vamos a contar lo que nos ha gustado de la novela, lo que nos ha hecho sentir, y yo creo que eso, los sentimientos, es algo que tenemos todos. Y es algo que es común a todos y que nos va a hacer sentir que estas novelas, que estos títulos, porque en general principalmente va a ser la literatura, pero también, como decía antes, películas y música, mucha música. Eso es lo que vamos a tener todas las semanas. Y lo que vamos a tener en común a partir de ahora, todos los miércoles, aquí en Ecoleganés.
De Carlos Arroyo y hola, me llamo Carmen y bueno, quería participar en el nuevo programa de Carlos Arroyo y quería recomendaros el libro de Julia Navarro, Dime quién soy. No sé si será el mejor libro, pero bueno, a mí es un libro que me enganchó desde las dos primeras frases. La verdad, este libro no lo compré para mí, lo compré en la Feria del Libro, era un regalo para mi marido. Fue una casualidad que comprara este libro. Era tarde, no había encontrado nada que me gustara y de repente me vi el stand que estaba Julia Navarro y no tenía a nadie, curiosamente. Así es que, bueno, pues me paré, cogí el libro que era el que estaba promocionando y me lo firmó y me lo dedicó. Entonces, camino de casa, en el metro lo abrí y leí las dos primeras frases que dice: eres un fracasado, y le contestan: soy una persona decente. Eso me causó mucha curiosidad, porque es verdad que las personas, cuando a veces te tildan de fracasado, cuando no haces lo que ellas quieren, cuando a lo mejor te comportas de manera decente, pues eso me causó curiosidad y empecé a leerlo. Empecé a leerlo ya en el trayecto a casa y no pude soltarlo hasta que lo terminé. De hecho, hasta que no terminé yo el libro, no se lo regalé, porque no había una fecha especial, sino era un regalo que quería traerle de la Feria del Libro. Y bueno, pues iba a todos los sitios con el libro prácticamente y me quitaba horas de sueño, porque es un libro importante, tiene muchas páginas, y me enganchó desde esas dos primeras frases. Y ya le digo, no lo regalé hasta que no lo terminé.
Pues muchas gracias, Carmen, por este primer audio. Carmen Naranjo, que nos ha dejado el primer audio que suena aquí en nuestro programa. Es la primera de las recomendaciones, el primer libro que vamos a salvar de la hoguera, Dime quién soy. Un libro publicado en 2010, escrito por Julia Navarro. La nota media, por si sirve a alguien de referencia en Lecturalia, ya estamos hablando de 7 sobre 10. Y un poco para el que no conozca la historia, voy a contar lo que es la sinopsis. Una periodista recibe una propuesta para investigar la azarosa vida de su bisabuela, una mujer de la que solo se sabe que huyó de España abandonando a su marido y a su hijo poco antes de que estallara la guerra civil. Para rescatarla del olvido, deberá reconstruir su historia desde los crímenes, siguiendo los pasos de su biografía y encajando una a una todas las piezas del inmenso y extraordinario puzzle de su existencia. Esta es la novela Dime quién soy. Como hemos dicho antes, nos vamos a nutrir, vamos a vivir exactamente de las colaboraciones de los amigos que van a venir aquí a pasar la tarde con nosotros y a contarnos sus experiencias. La primera persona que se ha acercado en el día de hoy es Mercedes Román. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues te quería presentar lo primero porque sé que tú has leído Dime quién soy, sé que nos puedes contar algunas cosas de ella. Tú te lo has leído, ¿verdad?
Sí, es ¿qué? Un libro súper interesante. Es como meterte en toda la historia del siglo XX. Te va a llevar el libro desde la Segunda República Española hasta la Guerra Civil, la caída del Muro de Berlín. O sea, te va a llevar por todo el siglo XX. Vas a vivir todas las aventuras de la mano de Amelia Garayoa, que es la protagonista. Y es que, bueno, es que te deja llevar y te engancha. Que es un libro gordísimo, pero bueno, te lo lees en nada.
Julia Navarro, supongo que hizo una gran gira de presentación de aquel libro, porque según nos cuenta Carmen, ella conoció a Julia en la Feria del Libro. Tú también has conocido a Julia, si no me equivoco, también
sí,
con este libro.
Sí, sí. Vino aquí a Leganés, vino a una papelería que se llama Punto y Coma, no sé si se puede decir en la radio.
Perfectamente.
Ah, vale. Pues vino aquí y entonces, claro, yo me acerqué a verlo. Además estaba con un poco de miedo porque llevaba un poquito del libro y yo decía, ay, madre mía, que no me desvele el final, por Dios, porque yo no quiero leérmelo porque, claro, estaba tan interesante. Y la verdad es que sí, bueno, te enamoras de la escritora, de su forma de escribir, de su forma de hablar, de su forma de contarte, de llevarte a través de la historia de ese personaje, pues te lleva... Vas a averiguar toda la historia del siglo XX. Incluso nos contó una anécdota que un chico se le había acercado en la Feria del Libro para decirte, gracias a ti he aprobado el libro, es el examen de historia, porque claro, me encerraron en el cuarto y dije, va, ¿qué voy a leer yo? Y tenía mi madre el libro de Dime quién soy. Va, venga, me leo esto mismo en vez de estudiar.
Le encerraron en el cuarto porque no quería estudiar historia.
Sí, no quería estudiar historia. Y aprobó el examen gracias al libro de Julia Navarro. O sea que leyendo se puede aprender muchas cosas.
Por supuesto, la cultura tiene ese factor de entretenimiento que es por el que apostamos desde la Asociación Página en Blanco, pero por supuesto es también una forma de aprender y de tener cuestiones y de poder hacer preguntas, como hemos dicho también en la presentación del programa. Del libro se decía alguna cosa más, que es la memoria de un siglo convulso, caracterizado por la barbarie de los totalitarismos. Esta obra es una vuelta de tuerca en la trayectoria de una de nuestras novelistas más internacionales, Dime quién soy, es la novela, y sorprende por su dramatismo e introspección. Mira, me ha salido. Y por su intriga y por sus emociones a flor de piel. Según dice en la sinopsis, es una aventura desgarradora y cautivadora que tiene unos personajes excepcionalmente perfilados y literariamente inolvidables. Algunos son reales, otros son inventados por Julia Navarro, pero es verdad que hace un recorrido por varios países y por varios momentos del siglo XX, ¿no?
Sí, sí, ya digo, desde la Segunda República Española, pues hasta, bueno, ella va por toda España, va por Alemania, va a Argentina, bueno, es que te recorres medio mundo de la mano de ella, Egipto, bueno, es que va por medio mundo y conoce a unas personalidades, bueno, es que no puedes parar de leer. Llega un momento que dices, bueno, es que no, va a hacer la cena, hoy no cenamos, hoy leemos y...
Bueno, me hubiera gustado presentaros más del programa al principio, ir contando quién va a venir, ir contando en qué va a consistir el programa, pero es que tenemos muy poco tiempo para la cantidad de contenido que hemos conseguido para este primer programa y la verdad es que hemos decidido empezar a contar cómo es el movimiento andando, como se suele decir, vamos a contar caminando cómo es el movimiento, con lo cual lo siguiente... es poner una canción, porque queremos que la música sea también protagonista del programa, pero queremos siempre que las canciones no sean pues los grandes éxitos, las canciones que has podido oír en cualquier cadena, en cualquier cadena de estas de Radio Fórmula, sino que son canciones, quisiéramos que sean canciones muy buenas, que vayas a recordar, pero canciones que no hayas oído, que les des una oportunidad y que gracias a nosotros descubras. Ya ha empezado a sonar antes, mientras hablábamos, se nos ha colado, tenía muchas ganas de aparecer el señor Bernie Madsen con este proyecto que se llamaba Alaska. La canción en cuestión, la que vamos a escuchar ahora mismo, se llama Susie Blue. Vamos a dejar que suene un poquito. Y luego hablamos un poquito de ellos para que los descubras. Alaska. Last time alone. Pues estos son Alaska. Espero que te hayan gustado. Yo creo que son un gran descubrimiento. Para mí lo fueron cuando los escuché por primera vez. Esta canción pertenece a su primer disco. Los Alaska pertenecen o fueron formados por Bernie Marsden, que es un guitarrista inglés, un guitarrista que ha pasado por un montón de grupos. Tiene como primeras influencias a guitarristas como Peter Green, Rory Gallagher o Jeff Beck, y en sus comienzos, ya en la década de los 70, se movieron con guitarras Gibson Les Paul, según él siempre ha presumido de hacer. En la banda Skinny Cat también tuvo un breve paso, luego también por UFO, otra banda famosísima de los años 80. Luego ha formado parte de otros grupos, ha estado con los amigos, a ver, Whitesnake, junto a David Coverdale, que fue, yo creo, que su principal etapa. Estaba de hecho con los Whitesnake cuando grabaron este disco, este grupo en solitario llamado Alaska. En el primer álbum, para el tirón del nombre que tenía en ese momento Bernie Madsen, se llamaba así el grupo, Bernie Madsen Alaska. Luego, posteriormente, lo que hicieron fue simplemente dejar como Alaska al grupo. Este señor, aparte de este grupo y de los otros que hemos visto, principalmente, como decíamos, con Whitesnake, ha compuesto solos de guitarra como Blind Man, Don't Break My Heart Again, Fool for Your Loving. Creo que son canciones que todos conocemos, son parte de nuestra historia. Sin embargo, tuvo este grupo también, este grupo que es muy desconocido y que yo creo que sonaba muy, muy, muy bien. La canción concretamente era Susie Blue, el grupo, te recuerdo, Alaska. Y vamos a continuar con el programa. Hemos dejado lo que es el primer tema, la primera canción que hemos recuperado de la hoguera, aquí en 233 grados, y vamos con el nuevo corte que va a sonar en el programa, de un amigo nuestro que se llama José Mabeza. Espera, cuando quiera sonar.
Muy buenas, mi nombre es José Mabeza, pequeño rincón, y entre otras cosas soy un lector empedernido de fantasía. También soy administrador del proyecto Los Octaedrides, y desde allí, desde ese pequeño rincón, me gusta difundir la fantasía, y sobre todo haciendo un guiño a nuestra propia fantasía patria. Cuando me enteré del programa de Carlos y yo somos amigos, aparte de que es presidente de la asociación Página en Blanco, que fundé con él aquí en Leganés, pues no lo dudé. Me fui a la estantería y cogí un libro. Y el libro que cogí, que ahora tengo entre las manos, es la primera obra de Raico Cruz, de un escritor canario, que escribe fantasía, bueno, tiene alguna de aventuras también muy buena, e iniciaba lo que luego sería una saga, pero en su momento no se sabía, que era La senda del destino. El libro que tengo en las manos es autoconclusivo, no hace falta, no está dentro de la trama principal, pero nos permite conocer a lo que yo creo es un gran personaje. Yo me enamoré de ese personaje, y me enamoré de ese libro por la sinopsis. Así de sencillo, ni siquiera fue en la primera página, ¿no? Y la verdad es que lo recomiendo, sobre todo para acercarte a un autor que, aun siendo su obra novel, su primera obra, te engancha, tiene una capacidad de crear personaje bastante importante. Pero paso a leeros la sinopsis y veréis a qué me refiero. Me llamo Arcos Grandel y vengo de Meledel. No me llaméis brujo. Lo que hago no tiene ni nombre ni merece etiquetas. No acepto vasallaje ni me postro ante hombre o mujer alguna. Hago mi trabajo de forma rápida y limpia. Cuando haya cumplido mi cometido, recogeré mi pago y no me volveréis a ver, jamás. Una vez que haya terminado, no quiero agradecimientos. Con el pago estaremos en paz. No quedará entre nosotros deuda alguna. Este soy yo y estas son mis condiciones. Argon, gracias. Una espada sin dueño, una tumba vacía, un rey sin reino. Y tras ello, un único objetivo. Una misión puesta en manos del poderoso hechicero, Argos Grande, que tendrá que desvelar los misterios que encierra el ahora tenebroso Valle de Prantas. Nadie podía imaginar que lo que el mago iba a encontrar estaba más allá que la peor de las pesadillas. Bueno, ya habéis visto. Engancha, ¿no? Yo creo que fue el primer momento en el que sabía que esta obra iba a ser un poquito especial para mí. Después, como yo creo que los libros, algunos de ellos, tienen una magia que los hace especiales, voy a contar la anécdota por la que este libro está en mi estantería y estará en mi estantería siempre. En su momento se editó con Mundos Épicos, luego recuperó los derechos Raico y lo autoeditó vía Amazon, y no sé si es el año que viene o el siguiente lo va a editar de nuevo en papel por la editorial Mercurio, creo que se llama Universo, no me acuerdo, la editorial con la que está editando el resto de la saga del Destino, ¿vale? Entonces será muy bueno recuperarlo y con una nueva portada, revisado y tal. Yo le tengo mucho cariño. Pero esta edición, que ya no la podéis encontrar, que es de Mundos Épicos, tiene algo muy especial. ¿Por qué? Porque fue el último libro que leyó mi madre. Mi madre falleció ya era 5 años, va a ser 6. Y ella era una lectora también empedernida, de cualquier género. Igual que yo me decanto más por la fantasía, ella era de cualquier género. Y estando en el hospital por una enfermedad, me pidió libros de los míos, ¿no? De los míos, que casi todos me los regaló ella. Era curioso, era mi mecenas, en ese sentido. Y le empecé a llevar algunos libros y tal. Y recuerdo llevarle La sombra de Prantas. Yo le leía la sinopsis, le llevaba a lo mejor 4 o 5 libros, le leía la sinopsis y le pasó lo mismo que a mí, dijo, déjame este. Y empezó a leerlo. Comenzó a leerlo, la enfermedad se agravó y llegó un momento en que ya no era capaz de pasar por sí misma las páginas. Entonces yo iba cada día y le leía algún que otro capítulo, ¿no? El libro ha quedado marcado, la edición que yo tengo, me refiero, tiene 327 páginas y ha quedado marcada por la 226, que es donde se quedó ella, y no lo pudo terminar. Entonces, yo creo que muchos libros te llegan al alma, y este es mi caso. Os recuerdo el título, La sombra de Prantas, del escritor canario Raico Cruz. Carlos, muchísimas gracias por dejarme compartirlo. Un abrazo a todos.
Pues muchas gracias a ti, Josema. La verdad es que esto era lo que buscábamos cuando empezamos a pedir a los amigos, a todo aquel del que pudimos tirar. Cuando les pedimos audios, esto era exactamente lo que queríamos. Saber qué nos une a esos libros, saber qué hace especial un libro para nosotros y para nosotros, para el programa, era muy importante. Esto era exactamente lo que estábamos buscando. Os voy a contar algunos secretos respecto a cómo se prepara un programa así. Sabíamos que desde la asociación, ya lo había hablado con mis compañeros, que próximamente se iba a hacer un programa. Y Raúl de Coleganés me llamó a mí la semana pasada, el miércoles, para decir que esta semana ya teníamos el programa. Lo cual, pues, nos dio un poquito de miedo. Una semana para preparar el programa, para movilizar a todo el mundo, que pudiera venir aquí, que pudiera mandarnos un audio, que pudiera colaborar de alguna forma con 233 grados. Y bueno, pues ha sido algo fantástico. La verdad es que, por un lado, ha significado una gran responsabilidad con todas las personas que han colaborado, que nos han mandado audios, pero por el otro lado ha sido una grandísima alegría, ha sido emocionante recibir tanto apoyo. Y uno de esos audios que más nos han emocionado sin duda ha sido este de Josema. Esta misma mañana cuando lo oíamos nos emocionábamos escuchándolo. Todos supongo que tenemos un libro así de especial, pero es que cuando lo oyes, cuando ves a alguien como Josema que lo comparte con todos, un título así, una recomendación como esta, resulta algo muy especial, ¿verdad?
Sí, dan ganas de leérselo para... Porque sientes eso, una unión tan tremenda con un libro, porque gracias a ese libro pues él iba todas las tardes a leerle a su madre y tenían esa unión tan especial... Y es muy bonita esa conexión.
Decían los Mago de Oz en una canción, Hasta que el cuerpo aguante, que él decía exactamente la letra, fabrico recuerdos que atas con nostalgia a mi canción. En este caso nosotros tenemos todos esos recuerdos que hemos ido atando a los títulos, a las películas, a los libros, y luego pues volver a ver esa película es volver a recordar con quién la viste, en qué momento, en qué situación, y esos recuerdos se despiertan de repente. Sí, es muy especial, eso es exactamente lo que queríamos. Por un lado, como habíamos dicho, ver que la cultura es diversión, es entretenimiento, ver que la cultura también es algo más, es aprender, es conocer cosas, plantearse dudas, pero también es algo muy especial. La cultura, ya digo, que las películas, las canciones o los libros despiertan algo en nuestro corazoncito.
Y luego te lleva, ves una película y te lleva el momento que la viste la primera vez o con quien la viste la primera vez, esa anécdota con tus padres, con tus primos, con... Es una sensación muy bonita la que te une, la que...
Es verdad. Entonces, vamos a aprovechar para recordar algo del libro, aunque yo creo que Josema lo ha contado todo, pero a recordar un poco que nos hemos desviado con... Pero es normal. Nos hemos desviado con los recuerdos de Josema que nos han sacado...
Te llegan al alma.
Pues, como decía él, el título del libro era la primera parte de lo que luego sería una saga. Se llama La sombra de Frantas. El autor es Raiko Cruz, es un escritor canario que nació en 1979, con lo cual es un escritor bastante joven y prometedor. Y la novela, hoy por hoy, he comprobado, he entrado en internet para asegurarme, está disponible en Amazon, con lo cual cualquiera que esté interesado, que le haya gustado, que le guste la fantasía, tiene esa oportunidad para leerlo. Vamos ahora con el siguiente audio. Bueno, es el primer día y parece que nos están dando algún que otro problemilla, pero vamos. Vamos con el siguiente audio, no te preocupes. Ahora mismo suena nuestra compañera Sara Cáceres, que también nos ha dejado un mensaje precioso. Además, con esa voz suya que siempre te deja, te levanta algo muy especial. Ella tiene una voz muy, muy, muy para radio. No me extraña que la haya hecho durante tanto tiempo. Os recuerdo que Sara Cáceres es una de las presentadoras, uno de los responsables del Búnker Z, que ha estado, entre otros sitios, aquí en Ecoleganés.
Hola, yo soy Sara, Sara Cáceres del Búnker, copresentadora, colaboradora y también formo parte de la asociación Página en Blanco. Y para este programa, el libro que he elegido, de un comienzo que me atrapó, aunque me ha costado, pero ha sido la primera parte de Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, y puede parecer una lección fácil, pero no lo es por dos motivos. Uno, porque cualquier libro de un género más, no sé, más afín a mí, lo podría haber escogido fácilmente. Y precisamente por eso, porque no es un género que yo consuma mucho, este tema de distopías y todo me suele costar. Entonces me he querido arriesgar escogiendo algo un poco fuera de mis gustos habituales. Y bueno, he de reconocer que me encantó el principio, me enganchó tanto como para leerme el primer libro en un día y el resto de la trilogía pues en 4 días creo que devoré en total los 3 libros. Y me atrapó mucho por cómo comienza esa historia, cómo te explica todos los distritos, la situación que viven, cómo tienen que ir a esos Juegos del Hambre en el que se juegan todo y solo puede quedar uno. Me atrapó muchísimo. Si tuviese que decir algo que me gusta, lo que más me gusta, pues podría decir primero la historia en sí. creo que sin ser original, porque no es nada original para el momento en el que salió, ya había cosas parecidas y luego han salido muchas más, pero me atrapó mucho el tema de los personajes secundarios, por así decirlo. Creo que hay varios personajes secundarios que acaban no siendo tan secundarios, muy bien escogidos y con mucha fuerza para la historia, y creo que sin duda es lo que más me gustó de toda la trilogía, y creo que es por lo que se sostiene mucho la historia también. Una anécdota y quién me lo recomendó. Pues mira, me lo recomendó mi compañero del búnker, Ángel. Fue él el que me dejó los libros y por el que me los pude leer en 4 o 5 días, y me lo recomendó antes de salir las películas, así que estuve muy contento una vez que salieron, porque ya podía verlas tranquilamente sin tener el peso de no saber cómo cambiaba la historia de los libros a las películas. Y una anécdota que además me tiene muy contenta es que, a pesar de que me encantó esta trilogía, cuando he querido comprarme libros nuevos para casa, pues siempre he optado un poco por libros a lo mejor que no había leído, para poder ir aumentando mi biblioteca, y otros que sí había leído y que me habían gustado, pues dejarlos un poco para otro momento. Pero es que esta trilogía, curiosamente, la encontré en el último intercambio que se hizo de libros solidario en Leganés. La encontré completa y en muy buen estado, o sea que fue una sorpresa maravillosa. Y nada, y ahí están en mi biblioteca, así que ese es el libro, la trilogía que salvo de la hoguera, y un comienzo que de verdad me atrapó.
Pues esa es la recomendación de Sara Cáceres, la compañera del Búnker Z, que nos dejó su recomendación, como decía, que es Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Como lo que a ella le gustó tanto era el principio, vamos a dejar que lo podáis escuchar.
Vamos a leer el principio de Los Juegos del Hambre. Cuando me despierto, el otro lado de la cama está frío. Estiro los dedos buscando el calor de Prin, pero no encuentro más que la vasta funda de lona del colchón. Seguro que ha tenido pesadillas y se ha metido en la cama de nuestra madre. Claro que sí, porque es el día de la cosecha. Me apoyo en un codo y me levanto un poco. En el dormitorio entra algo de luz, así que puedo verlas. Mi hermana pequeña, Prin, acurrucada a su lado, protegida por el cuerpo de mi madre, las dos con las mejillas pegadas. Mi madre parece más joven cuando duerme, agotada, aunque no tan machacada. La cara de Prin es tan fresca como una gota de agua, tan encantadora como la prímula que le da nombre. Mi madre también fue muy guapa hace tiempo, o eso me han dicho.
Ese era el comienzo del libro, ese que le gustó tanto a Sara Cáceres. Vamos a recordar un poquito. Los Juegos del Hambre lo escribió Susan Collins. Decía los escribió porque es una saga, como todos sabemos, que se ha adaptado al cine. El primer libro, el que da título a la saga entera, se publicó en 2009, y porque, para el que no sepa, si es que queda alguien que no sabe de qué van Los Juegos del Hambre, os cuento un poquito lo que es la sinopsis. Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder titánico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida. Sus principios se pondrán a prueba con Los Juegos del Hambre, espectáculo televisado que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Katniss no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su actitud firme y decidida que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto. Bueno, esto lo saqué, esta sinopsis viene en ¿Qué libro leo?, en la página ¿Qué libro leo?, de Lecturalia, que es otra página que me gusta visitar. Cuenta un poco sobre la autora. Escritora y guionista americana de literatura juvenil, Susan Collins estudió arte, teatro y comunicación en la Universidad de Indiana, completando su formación con un máster de escritura dramática. Collins es conocida a nivel internacional por sus novelas sobre Los Juegos del Hambre, que han conseguido un gran éxito de ventas, pasando del 1,5 millones de ejemplares vendidos. Además, Collins ha publicado otras novelas. No solo se ha dedicado a esta saga, sino que inició una serie que se llamó Las Crónicas de las Tierras Bajas, pero estos, por supuesto, no han llegado al nivel de ventas de Los Juegos del Hambre. Que no sé si querías decir algo del libro o de la película.
Bueno, la película te engancha, porque tienes que ir viendo cómo en la fase de superación de esas niñas, Salvarse, la verdad que es muy interesante. Las películas están muy bien hechas y merece la pena.
Seguramente habéis reconocido la música. Como hemos dicho hasta ahora, no solo vamos a dedicarnos a la literatura, a todo tipo de expresión artística, en este caso el cine. Como hoy está dedicado el programa a los mejores comienzos, a esos comienzos que te atraparon, que no te dejaron un respiro, que tenías que terminarte el libro, o esa película que te enganchó en su primera escena. Este puede ser el caso. Entre los mejores comienzos que se han hecho en el cine están, entre otros, esta película de dibujos animados del año 2007-2009. Ah, pues del año 2009. Es una historia sobre un vendedor de globos, viudo, Carl Fredricksen, que tiene 78 años y que finalmente consigue llevar a cabo el sueño de su vida. Enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur, a las islas...
A las cataratas.
Ayúdanos. ¿A las cataratas, paraíso?
Sí.
Paraíso, gracias.
Cataratas, paraíso.
Pues entonces, ya estando luego en el aire y sin posibilidad de retornar, descubre que viaja acompañado de Russell, un explorador, un niño que tiene 8 años y que tiene el optimismo a prueba de bombas, que es todo lo contrario que él. No sé quién no habrá visto la película, pero está considerado entre los 5 o 3 mejores comienzos del cine. Esta música, precisamente, que quería que sonara, a quien haya visto la película sabrá perfectamente que es una parte al comienzo en la que es enternecedora, en la que te engancha, en la que es muy fácil arrancarte alguna lagrimita. Y a partir de ahí, esa historia, ese pequeño resumen de su vida hecho en tan solo unos segundos, a partir de ahí te cuenta la historia en apenas unos minutos. Te ha contado tantas cosas que no necesitas nada más.
Sí, sí, es verdad. En unas 10 escenas te va pasando la vida, su vida, te la van contando, y es que te engancha desde el primer momento.
La crítica dice de ella que no es solo técnica portentosa e imaginación plástica. En contraste, Tensión es, ante todo, un gran ejemplo de cine humanista en clave poética, una obra universal y perdurable. Esto lo decía en Fotogramas Jordi Costa. Y Javier Ocaña, en el diario El País, comentaba, entre otras cosas, que la maestría del primer tiempo deja al descubierto los convencionalismos del segundo, siempre que por convencionalismo entendamos una divertida aventura con la que contentar también a los más pequeños. O sea, estaba claro, esta primera parte es una parte de puro cine que gusta a todo el mundo, y a partir de ahí empiezan pues las aventuras, la comedia, lo que es más entretenimiento. Pero es que esta parte es...
Además es una película de dibujos, pero es que es para todo, para todas las edades, que se lo pasan genial los niños de 4 años y genial los padres que vamos al cine con los niños a verla, porque te engancha.
Mm. Es una película muy especial. Yo, el que no haya visto, ya digo que me extraña que haya alguien que no la haya visto todavía, pero el que no la haya visto, de verdad se la recomiendo. Bueno, ya empieza a sonar por ahí de fondo, porque como hemos dicho, para nosotros la música es muy importante, queremos recuperar canciones que pueden quedar olvidadas, que pueden quedar quemándose en esa hoguera del olvido, pero canciones que merecen la pena. El hecho de que ya no se escuchen tanto por la radio no significa que fueran malas. Pues vamos con uno de esos grupos, un grupo que todavía está funcionando, de hecho hace menos de un mes que estuvieron aquí en Madrid tocando, y que hacen un rock and roll que merece la pena escucharlos. Vamos a reivindicarlos un poquito. Ellos se llaman Choir Boys. Programa precipitado, programa acelerado. Luego contaré algo más, pero la verdad es que ha sido muy especial. El hecho de recibir tantos apoyos, tanta colaboración, tantos audios, ha sido algo muy especial, pero también nos ha provocado que tuviéramos como para 2 o más horas de programa. Así que no nos queda más remedio, prometiendo eso sí, que canciones como la de Choir Boys, como la de Alaska, van a volver a sonar aquí en el programa más adelante. Pero no nos queda más remedio que continuar con tantas cosas que tenemos preparadas para hoy, que yo creo que son muy interesantes. Raúl, ya te he pisado otra canción. No te enfades, ya te digo, volverán a sonar. Han molado mucho, los cuervos son muy buenos, pero volverán a sonar otro día. De todas formas, antes os voy a contar alguna cosa más sobre los Choir Boys. Venga, que suenen de fondo ahora, mientras comentamos alguna cosa de ellos. Los Choir Boys es un grupo londinense, es un grupo del Reino Unido. Yo tengo una anécdota, no sé hasta qué punto buena, pero tengo una anécdota de algo que viví con los Choir Boys en Londres. cuando estuvimos visitando Londres, entramos, salíamos de Oxford Street, no me recuerdo ahora en qué calle estábamos, pero entramos en una tienda muy friki de cómics, que había cantidad de varitas y cosas de Harry Potter, un montón de muñecos de diferentes cómics y películas. La verdad es que era un sitio fabuloso. Y para colmo sonaba de fondo los Choir Boys con alguna canción, no sé incluso si no era esta. Aquello era poco menos que el cielo. Londres, para empezar. Aquella tienda llena de cosas que molaban un montón. Y para colmo, la música de Choir Boys de fondo. El tema se llama 7 o'clock, las 7 de la mañana. Choir Boys, creo que es el nombre. Ya desde aquí os explico, a mí el inglés no es que sea lo que mejor se me da. El acento que tengo pues es más bien de Massachusetts o de Wyoming. Con lo cual haré lo que pueda. Espero que cuando pronuncie un nombre de estos raros entendáis lo que quiero decir. Yo creo que Cuervos sí es hasta cierto punto conocido y no será difícil encontrarlo si es que os han gustado. Choir Boys es una banda, como decía, londinense. Destaca de ellos este buen rollo, el tono de la voz de Spike, su cantante. Y el grupo alcanzó el éxito a comienzos de los años 90, especialmente en su país, especialmente allí con el primer álbum, A Bit of What You Nancy. Tócate los pies. Esto fue en 1990, aunque ellos ya llevaban años tocando por allí. Y alcanzaron el segundo lugar de las listas allí en Gran Bretaña. También cruzaron el charco, estuvieron en Estados Unidos. Y su sencillo más exitoso, otra canción que puede que suene algún día por aquí, es Hey You.
Mi recomendación para el día de hoy es la novela Lo que escondían sus ojos, de Nieves Herrero. Pasiones ocultas en la alta sociedad española de los años 40. Una historia real, un amor prohibido, de los que te atrapan. Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llanzol, y el cuñadísimo Serrano Suñer. Una pasión clandestina que quieres leer hasta descubrir el desenlace. Para los amantes de la historia, el comienzo que me atrapó. Yo noté que algo se me rompía por dentro. Sentí un dolor fuerte en las entrañas. Mientras me hablaban, tuve la sensación de que mi mundo se hacía añicos. ¿Cómo explicar que en tan solo 5 minutos mi vida cambió por completo? Todo dejó de tener sentido. Hablaban a mi lado, pero mi mente se había ido de allí. Me acababan de dar la peor de las noticias. Miraba sin ver, oía sin escuchar. Pocos segundos después solté algo parecido a un grito que rápidamente se ahogó en un llanto inconsolable. Me salió del alma y pienso que se debió de escuchar en todo el edificio. No alcancé a decir nada más, no podía, me faltaba el aire. Me quedé sin palabras con los ojos muy abiertos y la mente en blanco. Parecía que la cabeza me iba a estallar como uno de los muchos petardos que se escucharon aquella tarde del 28 de diciembre de 1959. Pero no era una broma del Día de Inocentes, parecía la peor de las pesadillas. Me acababan de contar que mi vida había sido una farsa desde que nací. Me lo narraba mi tía Carmen, como si mi existencia fuera el argumento de sus novelas románticas, pero con un final trágico. La acompañaba un fraile dominico amigo de mis padres que me apretaba la mano contra la suya mientras repetía: «Tienes que olvidarle, debes olvidarle». Pero yo no reaccionaba ni ante las palabras ni ante las caricias. Me quedé inmóvil en aquel instante en el que yo ya no era yo. Algo se desgarró dentro de mí mientras la vida dejaba de tener sentido. Me sentí morir, te lo juro. Solo pensaba en salir de allí y no parar de correr sin rumbo alguno. Quería estar sola. Bueno, no. Quería estar junto a él. ¿Cómo nos dejaron llegar tan lejos? ¿Cómo nadie lo paró antes? Ya era tarde, demasiado tarde, porque me había enamorado. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este nuevo programa cultural 233 grados. Hasta pronto.
Pues muchas gracias a ti, Elizabeth, Elizabeth Antoñanzas, que ha querido colaborar con el programa, darnos su opinión sobre un libro, en este caso uno que no conocíamos, este libro de Nieves Herrero, que se llama Lo que escondían sus ojos. Bueno, yo creo que a Nieves Herrero la conocemos todos.
Es una presentadora que lleva muchos años en televisión, haciendo su programa propio.
Y... periodista, presentadora de radio también. Mm-hmm. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la Universidad Europea de la misma. Inició su trayectoria profesional en la prensa, estuvo en Antena 3 Radio, luego fue de la mano de Jesús Hermida a Televisión Española y yo creo que a partir de ahí se hizo tan famosa en España que bueno, todos saben quién es Nieves Herrero, cuál es su cara. Lo único que quizá no sabemos tanto de lo que ella ha escrito.
De su faceta de escritora, sí es verdad que se conoce menos. Se conocía, pero menos que como presentadora y como periodista, es verdad.
Uh-huh. Yo creo que Elizabeth ha contado muy bien sobre qué iba la novela. De todas formas, voy a leer un poquito sobre lo que dice la sinopsis, esta sinopsis que he sacado de la novela, de Lecturalia, de la página Lecturalia. Dice, una noche otoñal de 1940, la alta sociedad se divierte en una brillante fiesta en el Hotel Ritz de Madrid. Hace más de un año que ha terminado la guerra y aristócratas y nuevos jerarcas del régimen ansían distraerse y lucir sus mejores galas, ajenos a las penurias del resto de los españoles. Una mujer destaca por encima de todas, alta, rubia, y con un vestido de modisto y amigo Balenciaga. Su belleza no tiene rival, es Sonsoles de Icaza, esposa del marqués de Llanzol. De pronto su mirada se cruza con la del hombre del momento, el flamante nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer. Ambos destacan como faros entre la multitud que les rodea y su irresistible atracción será desde ese momento inevitable. Bueno, Ramón Serrano Suñer, estamos hablando del mismo personaje que utilizó en Tiempo entre costuras.
Sí, es verdad. Tiene que ser muy interesante el libro.
Bueno, hay críticas de todo tipo. Quiero decir, concretamente nos ha ocurrido con esta novela que cuando te pones a buscar, igual hay personas que no le han gustado tanto, pero desde luego quien le ha gustado la recomienda siempre, siempre, siempre.
Vamos a leer algunos comienzos que verdaderamente tienen fama por lo que enganchan, nada más que con cuatro líneas. Voy a empezar por Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Es un comienzo?
Es uno de los comienzos más famosos que tiene la literatura, porque lo increíble de este comienzo es que te está contando el final, ya ha empezado diciéndote cómo va a acabar la novela. Pero a partir de ahí, a pesar de todo, te deja esperando más. Y eso que te ha contado el final.
Vamos con El Hobbit de Tolkien, que también tiene un comienzo. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit. Y eso significa comodidad. También,
es uno de los comienzos más famosos que hay porque es muy especial. Todos sabemos más o menos sobre qué va el Hobbit. Además, como anécdota contar que no es el único. Ya lo veremos en próximos programas. Empezó como la historia a sus hijos, que al final terminó escribiendo. Y era un comienzo que se le ocurrió, quiero decir, eso de un agujero en el suelo del Hobbit le gustó, simplemente le sonó muy bien y a partir de ahí, solo con esa frase construyó la novela. Y yo creo que también le pasa a cualquier persona que lo lea, solo con esa frase ya te está empezando a conquistar y a partir de ahí sigues páginas y páginas.
Vamos con otro, Ana Karenina, de León Tolstoy. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Eso también es una frase.
Es otro comienzo, otro de los mejores. Como decíamos, no queremos eruditos, no venimos aquí a explicar cuál es el mejor comienzo de la historia. Solamente queremos recuperar algunos títulos, solamente porque nuestros amigos, porque nuestros colaboradores, de alguna forma o por algún motivo, les ha gustado, les ha entrado, les ha llegado rápidamente. Y eso era lo único que queríamos, no ser eruditos, no decir este es el mejor comienzo. Pero sí queríamos recuperar, porque justamente el tema de los comienzos es muy recurrente. Si miras por internet hay un montón de listas sobre los mejores comienzos. Y en todas las listas yo creo que se encuentran algunos de estos que estamos leyendo. ¿Hay alguno más?
Sí, Moby Dick.
Sí, por favor.
¿Cómo nos íbamos a dejar? Llamad Mismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes. Entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Catón se arroja sobre su espada, haciendo aspavientos filosóficos. Yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente, en alguna ocasión u otra, y en más o menos grado, sentimientos análogos a los míos respecto del océano.
Una norma de la escritura es ser siempre concreto. Siempre dar detalles muy concretos sobre todo lo que describes, cuando hablan los personajes, no utilizar palabras genéricas, nada muy general, todo tiene que ser muy concreto. Lo increíble de Moby Dick es que no da nada concreto, no da ningún dato, ni siquiera su nombre es cierto. Quiero decir, hasta qué punto su nombre es cierto no lo puedes saber, porque él dice, llamadme Ismael. Hasta qué punto es ese su nombre de verdad, no lo sabemos. Y sin embargo es magistral, es un comienzo magistral, uno de los mejores que se han hecho. Era solamente un pequeño repaso que queríamos hacer algunos de los comienzos. Hemos dejado de momento, por lo menos hemos dejado alguno. hemos dejado varios. Sobre todo algunos que están muy, 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 muy manidos. Yo creo que todos podemos conocer ya el del Quijote. Hay comienzos que son... Incluso quien no lo ha leído lo puede conocer perfectamente. Uh-huh. Pero es que queríamos traer alguno y además que no fuera tan conocido. Mucha gente no conoce, por ejemplo, el de Karenina, y es que es una frase que debería...
Fabulosa.
Sí, debería aprenderse todo el mundo. Lo dicho, vamos a continuar con el programa. Nos queda ya poquito tiempo y aún nos queda algún audio que escuchar de amigos que nos han querido ayudar, que han querido colaborar con el programa.
Hola, Carlos. Mi nombre es Esther y quiero contarte que yo salvaría de la hoguera el libro titulado El mundo de ayer, que es una obra autobiográfica de un escritor judío y austríaco llamado Stefan Zweig. Me gusta porque narra en primera persona la época que abarca más o menos desde finales del siglo XIX hasta 1940. Los cambios profundos en Europa desde el punto de vista de un hombre que nace bajo el Imperio Austrohúngaro y vive la desaparición de todo su mundo, y vive la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me lo recomendó una amiga y me gustó tanto que he leído el resto de la obra del autor. Por cierto, comentarte que Stefan Zweig se acabó suicidando junto con su esposa, poco después viviendo exiliado en Sudamérica, sin llegar a ver publicada esta novela, bueno, que en realidad no es una novela, que es una obra autobiográfica, y sin ver, desgraciadamente, el final de la Segunda Guerra Mundial. Espero que os guste, un saludo.
Pues muchas gracias, Esther Martínez, que nos ha dejado esta referencia, esta recomendación. El libro se llama El mundo de ayer. Como subtítulo viene Memorias de un europeo. El libro es de Stefan Zweig, creo que ha dicho.
Sí.
Si me cuesta con el inglés, ya el alemán. Stefan Zweig es como se escribe. La nota en Lecturalia es de 9 sobre 10. Es una novela muy valorada. Es la biografía del propio autor, es una autobiografía. Y un poco para que, aunque ella más o menos lo ha contado, pero un poco para saber sobre qué trata. El mundo de ayer es uno de los más conmovedores y atractivos testimonios de nuestro pasado reciente, escrito además con mano maestra por un europeo empapado de civilización y nostalgia por un mundo, el suyo, que se iba desintegrando a pasos agigantados. Escritor extraordinariamente popular y testigo de excepción de los cambios que convulsionaron la Europa del siglo XX entre las dos guerras mundiales, Zeig recuerda desposeído y en tierra extraña, en unas circunstancias personales de insospechado dramatismo, los momentos fundamentales de su vida, paralela en mucho a la desmembración de aquella Europa central que se quería más libre y segura, al abrigo de la locura y de la tormenta. Lo ha contado Esther muy bien. La vida de Zoic es muy interesante. Zoic era de origen judío y nació de una familia acomodada. Estudió filosofía en la Universidad de Viena y se interesó desde muy joven por la literatura. En 1942, después de toda una vida escribiendo, convencido de que la Alemania nazi iba a ganar la guerra, y como él era judío, pensando que se iba a someter sus ideales y por sus escritos, se suicidó junto a su segunda esposa. Y poco después, en 1944, aparecería esta autobiografía, que es El mundo de ayer, que es la recomendación que nos ha hecho Esther. La verdad es que la historia es triste, porque fíjate que haberse suicidado pensando que iban a perder la guerra. Y habernos perdido pues un montón de obras que hubieran sido maravillosas. Yo de él, por ejemplo, he leído la novela de ajedrez, se llama así, Novela de ajedrez, y es un título fabuloso, es una novela muy cortita, que seguro en próximos programas terminará apareciendo por aquí. Y desde luego es un autor del que, por desgracia, no pudimos disfrutar de unos cuantos años más y de unas cuantas obras más.
Pues sí, se perdió la literatura a un gran escritor.
Bueno, pues esta es una canción que nos gusta especialmente, que hemos pensado que nos va a acompañar para acabar el programa. Y la voy a pisar un poquito más, Raúl. Las novelas son grandes comienzos. Perdón, con grandes comienzos. No siempre responden a las expectativas. Pero no seré yo el que haga una lista de esos títulos. Todos conocemos un montón de novelas que parecía que iban a ser mucho más cuando leímos sus primeras páginas. Y sin embargo, luego nos terminaron defraudando. Bastantes enemigos tiene ya la cultura para que nos tiremos piedras sobre nuestros tejados. Hoy hemos conseguido salvar de las brasas del olvido títulos que incorporaremos a nuestra biblioteca de la Resistencia y que podréis consultar a partir de ya en nuestras redes sociales. A ver si nos acordamos de todas. Dime quién soy, de Julia Navarro, esta última de la que hemos hablado de Stefan Zweig, El mundo de ayer... ¿qué más títulos hemos salvado? El de Reiko Cruz.
Nieves Herrero.
La novela de Nieves Herrero.
La de José Mabeza.
Sí, la de Reiko Cruz. Y muchas más que nos han quedado fuera, de verdad. Lo siento por las personas que han colaborado y todavía hoy no han podido entrar. En la mayoría de los casos por temas de tiempo y por temas también de edición. No hemos podido editar algunos de los audios que nos han mandado. Porque nos mandaban varios audios y luego es muy complicado hacer saltar pues 12 audios en alguno de los casos a la vez. Y mira, no hemos podido prepararlo para este programa, de verdad, nos ha dolido muchísimo tener que dejar a algunos amigos fuera. Pero eso sí, con la promesa de que van a estar y van a estar muy pronto. Yo creo que la semana que viene, el próximo miércoles, aquí en Ecoleganés, podremos escuchar algunos de los que se han quedado fuera. Vamos a recordar algunos. José Manuel Segura. María Ángeles, Ángel García, nuestro compañero del Búnker Z, que también nos grabó una recomendación y que sonará ya la semana que viene. Y por supuesto Jesús Mesado, que hizo una recomendación que a mí me encanta. ¡Oh, y que siento un montón haberme dejado fuera! Un solo saludo a todos ellos, a todos los que nos habéis escuchado. a mis compañeras del trabajo que me han dicho que si no saludaba no volviera. Y como en cualquier novela hemos escrito hoy el primer capítulo, pero trabajaremos semanalmente a partir de ahora para añadir otro más a nuestra historia. Con ilusión por continuar contando con vuestras colaboraciones y esperando la interacción con vosotros que estáis escuchando esto y que nos da la vida. A través de las redes sociales, del Facebook, a través del teléfono, que lo iremos dando el próximo día. Aunque ya ha sonado por aquí, ¿eh? Gracias, Merce, por haber venido.
Nada, gracias a ti y gracias a todos los colaboradores que nos han ayudado, a todos los amigos, que sin ellos este programa no podría ser. Así que gracias, de corazón.
Gracias a ti, cielo, porque sin ti no hubiera sido posible el programa de hoy. Y gracias a todos por estar ahí. Me despido de vosotros hasta el siguiente capítulo de 233 grados. Por cierto, la equivalencia de los 451 grados Fahrenheit de los que hablaba Ray Bradbury al comienzo de este programa es la temperatura a la que arde el papel, 233 grados. Por eso nosotros vamos a salvar de la hoguera todas las semanas unos cuantos títulos, a salvar de esos 233 grados que los van a quemar en el olvido para siempre. Muchas gracias. Se despide de vosotros Carlos Arroyo.
Y Mercedes Román. Adiós.
Adiós. Hasta la semana que viene. Burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile.